Muy buenos días, España. Aquí estamos. Es domingo 21 de abril y el tiempo es estable. Puede que llueva un poco en Extremadura, en oeste de Castilla-La Mancha y en Andalucía Occidental, y el viento puede ser fuerte en el noroeste de Galicia, en el Cantábrico Occidental y en el Ampurdán. Por lo demás, pues todo sigue un poquito igual y para la semana que entra, bajada moderada de temperaturas.
Volvemos a unas condiciones, diríamos, más propias de este final de abril, aunque es verdad que algo frescas, porque el protagonismo de la próxima semana va a ser una masa de aire fría que nos va a ir afectando, entrará por el norte y conforme avance la semana hacia el fin de semana, pues el tiempo todavía será algo más fresco, más inestable. Podremos recuperar incluso las nevadas en las montañas del norte peninsular entre el viernes y el domingo.
Hay elecciones en el País Vasco y programa especial en COPE y 13. Expósito guía a partir de las 8:30 de la tarde, el de la radio, y Ana Samboal a partir de las 10 de la noche, el de la tele, nuestra 13 Televisión, donde estará servidora. Pero al principio de ambas emisiones vamos a tener una reñida competencia con deportes, porque a las 9 de esta noche empieza el clásico en tiempo de juego, ya lo has escuchado y de hecho es que nos ha hablado otra cosa. ¿Qué va a pasar? Pues los clásicos son impredecibles. Nadie lo sabe, a ciencia cierta, es lo bonito del fútbol. Son 90 minutos donde están en juego más de 3 puntos. Lo que está claro, después de esta semana de Champions, es que si el Barcelona gana, puede resarcirse de la eliminatoria de la Liga de Campeones y dar vidilla a la Liga. Recortaría la distancia con el Madrid a 5 puntos a falta de 6 jornadas. Están 18 puntos en juego. Si por el contrario gana el Madrid, que llega exultante tras pasar de ronda en la Champions, prácticamente tendría la Liga en el bolsillo y podría centrarse en las semifinales de la Liga de Campeones. Vamos a ver qué pasa, que la cosa está muy caliente y mi peli, mi Diego González, muy alterado por lo que le puede ocurrir a los culés. También es noticia que ayer en las Islas Canarias, y es sorprendente, claro, se protestase contra el turismo. Porque es que el 35% del PIB de Canarias proviene justamente del turismo. La cosa no fue menor. 60.000 personas salieron a la calle. La cuestión es que sus razones no son desdeñables y han abierto un interesante debate. Jaime Coello preside una de las asociaciones convocantes de estas manifestaciones.
Pretendemos que haya una moratoria turística, es decir, que no se construya más. Tenemos suficiente cantidad de suelo ocupada. Pedimos una tasa turística porque no puede ser que Canarias, recibiendo tantos millones de turistas, no haya un impuesto específico. Y pedimos pues muchos más medios personales y materiales para cuidar nuestros entornos naturales. Date cuenta que Canarias tiene el tercer ratio más bajo de agentes de medio ambiente de toda España y nuestros ecosistemas son de los más valiosos de toda España.
Plantean cosas, insisto, que hacen que pensar. Por ejemplo, la enorme contaminación que las masas de turistas lanzan en el mar y que al parecer están afectando a la población marina. O el hecho de que Canarias tiene un paro asombroso. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de empleo se está generando? Se sugiere incluso que esta tasa turística podría servir para que los jóvenes canarios aprendiesen inglés, alemán, francés y no tuviese que importarse personal laboral de la península. Son cosas que se pueden reflexionar, desde luego. En el capítulo internacional, ya lo has oído, es noticia que Estados Unidos ha aprobado una inyección de dinero para armamento, sobre todo en favor de Ucrania e Israel. Son sus dos aliados en las guerras en curso y expresan la profunda división del mundo. Estados Unidos contra Rusia, en esta guerra que se desarrolla en Ucrania, y Estados Unidos contra Irán, en esta guerra que se desarrolla en Oriente Medio. Un conflicto mundial de baja intensidad, pero que no excluye sufrimientos inmensos, muertes de hombres jóvenes y familias civiles torturadas. Y vamos a las elecciones vascas, que siempre tienen un matiz especial. Claro, porque en esta comunidad nació ETA, porque allí sus partidarios alimentaron el odio y porque ahora han heredado sus objetivos los de Sortu y los de Bildu. El larguísimo programa de Bildu, que Servidora ha tenido que leerse como penitencia, habla de presos políticos, como te lo estoy contando, presos políticos, para referirse a los terroristas, y anuncia un referéndum de independencia vinculante y unilateral si ganan las elecciones. Como parece que las van a ganar, si se cumplen las encuestas que les dan a ellos 29 escaños y al PNV 28, bien lejos de los 10 de los socialistas y los 6 del PP. Así que la preocupación está justificada. Calma, sin embargo, porque el sistema del Parlamento Vasco es a prueba de bloqueo. Y en segunda votación, si en la primera no sale un lehendakari por mayoría absoluta, que exigiría 38 escaños, y eso sí que no va a pasar, se puede sacar lehendakari por mayoría simple. En principio no cabe pensar que PNV y Bildu se junten. Así que lo más probable es que salga el PNV apoyado por los socialistas y eventualmente por el PP. Con esta solución todos contentos. Los del PNV en el poder. Los socialistas fingiendo que paran a Bildu. Y los de Bildu beneficiándose en Madrid de los acuerdos de gobierno con Pedro Sánchez y blanqueando su imagen, preparando la llegada al poder en el País Vasco en el futuro no lejano. La pedrea de esta noche se la llevan Sumar, Podemos y Vox. Los morados y los de Abascal apenas tienen posibilidades y puede que no alcancen siquiera el 3% necesario para estar en el Parlamento local. Son unas elecciones extrañas, ¿sabes? En las que, sobre todo al principio de la campaña, se hablaba más de economía, de sanidad, de cuestiones sociales, como si este territorio rico, con un régimen financiero privilegiado, pudiese obviar su pasado demasiado reciente. Para que te hagas una idea, Madrid tiene 8.000 kilómetros cuadrados y el País Vasco 7.000. Son muy parecidas en tamaño. Y Madrid gestiona 7 millones de habitantes, mientras que el País Vasco apenas tiene 2.200.000. No digo que sea fácil de gobernar, pero no tiene los problemas sociales que afrontan comunidades enormes como Andalucía o Cataluña, o comunidades bastante más pobres como Extremadura, o con tanto paro como Canarias. ¿Cómo no hablar, en cambio, de que 200.000 personas, 200.000, tienen prohibido votar porque un grupo violento las ha expulsado del País Vasco? ¿Cómo no decir que ese grupo violento está detrás del partido que va a ganar las elecciones? ¿Cómo no hablar de que nueve de sus candidatos están condenados por colaborar con banda armada? Ayer lo explicaba aquí Carlos Urquijo, exdelegado del gobierno. Atención, porque da los nombres de estos señores y señoras.
Son 75 los candidatos que presenta cada partido político a estas elecciones. En el caso de Bildu, de esos 75 candidatos, 9 han sido condenados o por pertenencia a banda armada, o por colaboración con banda armada, o por terrorismo callejero. Es decir, el 12% de sus candidatos han sido condenados por estas circunstancias. Bueno, de esos 9 condenados, 5 van a resultar mañana diputados en el Parlamento Vasco. Son el número 9 por Gipuzkoa, el número 4 por Vizcaya, el número 3 por Vizcaya, el número 6 por Vizcaya y el número 2 por Gipuzkoa. Esta es la realidad de Bildu.
Esta es la realidad de Bildu. No se puede amar lo que se gobierna si el plan es alzar nuevas fronteras, ahora inexistentes en la Unión Europea, y mirar a los vecinos como extraños.